Para el que no arrancó muy temprano con nosotros hoy, yo decía que, y anunciaba que, bueno, en las redes también lo habíamos anunciado, que estaba invitado a nuestro programa Federico Alejandro Lucky, como lo conocemos todos. A las 10 de la mañana iba a estar con nosotros acá, está con nosotros acá, pero lo dije hoy temprano, por eso repito ahora como para entrar también en conversación. Yo decía, Federico Alejandro, que ha optado por un perfil bajo realmente desde hace mucho tiempo, desde que se alejó de la acción pública, política, en el Poder Legislativo, cuando hace 2 años culminó su mandato como concejal, y no ha tenido muchas apariciones públicas, especialmente en los medios, él después lo confirmará o no, pero así lo vemos nosotros, en los últimos tiempos, por lo menos en el último año mínimo. Y es muy interesante escucharlo a Federico Alejandro hablar o opinar, o le vamos a preguntar de cómo ve toda la cuestión política actual a nivel nacional, provincial, local, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. ¿Por qué? Porque Federico Alejandro fue el que estuvo, como dije hoy de la mañana, en la trinchera en el momento más difícil. Fue el último candidato a intendente que se enfrentó al actual intendente Alberto Gelené, al que todos le temen, parece, en una elección. Va Gelené, entonces vamos a ir por este otro camino, decía yo. Hay algunos dicen, no, entonces el candidato que sea este, si no va Gelené, que sea este otro. Y Lucky en aquel momento, estamos hablando del 2019, parece tan lejos, y es tan cerca y tan lejos a la vez, le puso el pecho a las balas, literalmente. Y si bien enfrentó al, entre comillas, el tractorcito, que era el que pedía la gente en la calle, porque eso, repito, todos lo saben, Federico Alejandro, que venía con una mochila pesada de una gestión Macri, Vidal, complicada, compromisos políticos que, como decía también, muchas veces hacen que, para conseguir el respaldo que corresponda, la foto tiene que estar, a veces a disgusto de uno mismo, porque son cosas que pasan en política, más allá de todo eso, y de una gestión de 4 años compleja, hubo más de 6.000 personas en Las Flores que votaron para que Lucky sea el intendente de la ciudad. Más de 6.000 en una ciudad donde votaron 18.000 personas, no sé cuántas votaron, 10.000 sacó Gelené, 6.000 y pico Lucky, no sé, 18.000 personas. Es un número enorme en ese momento. Lógicamente lo hubiera esperado más y ganar, de eso no tengo dudas. Pero díganme si no se justifica escuchar cuál es la postura después de tanto tiempo de Federico Alejandro. ¿Por qué no lo escuchamos antes? Nosotros no lo invitamos. Esa es la realidad. Yo hago la autocrítica, hago esta apertura. Lo tengo acá frente mío, Luque. Pero para ser claro, nosotros no lo hemos invitado a charlar, pero no porque no sea interesante hablar con él. De hecho, más de una vez me hubiera gustado sentarme a hablar de política al aire para que la gente escuche, sino que me pareció que era, desde el punto de vista periodístico, periodista a político, me parecía que era respetarle su momento, y él me va a decir si fue así o no. La sensación que me quedó a mí cuando Lucky dejó el Consejo Deliberante hace 2 años atrás es la de tomarse un tiempo. Tomarse un tiempo, quedarse en casa, por decirlo de alguna forma, porque por supuesto sigue con su actividad privada, es profesor en las escuelas, pero digo de lo político, ¿no? Entonces, si uno está todo el tiempo, está acá, está allá, está en el otro lado, y me pareció que había que respetar ese tiempo. Ahora, estamos en las puertas de un año electoral, 2023. Entonces me interesa conocer la opinión de Federico Alejandro del presente político de la Argentina, y también me interesa conocer el futuro político de Federico Alejandro, por ahí para el 2023, ¿por qué no? Lucky, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Flavio? Buenos días y, bueno, muchas gracias por invitarme.
¿En qué estás de acuerdo y en qué no? De lo que dije. Quería hacer una especie de no sé si de editorial, porque fue algo muy, muy breve, pero una especie de presentación. ¿Qué te parece que es y qué te parece que no es de lo que dije, Lucky?
No. No, creo que el análisis o el punto de vista tuyo me parece que creo que es el correcto. La verdad, como te dije recién cuando te saludé, y permitime que lo diga.
Sí, claro, lógico.
Te dije, me sorprendiste con la invitación, porque creo que desde que dejé la función en el Consejo, me parece que es la primera vez que hablo en un medio, si no me equivoco. Y creo que ya pasó más de un año de esto, o un año exactamente. Uh-huh. Así que bueno, sí, como vos decís, es verdad, tiempo importante y prudente para tomar un poco de distancia, para transitoriamente por ahí bajar el perfil, como vos decías, para enfocarse en otras cuestiones mucho más importantes, si se quiere, que la política, ¿no? Y que la actividad pública, que es la familia, para también desarrollar un poco más la actividad docente, en el trabajo que uno realiza día a día en las diferentes escuelas. Así que bueno, que por ahí todo este tiempo me ha permitido a mí poner el acento y el foco en otras cuestiones que son muy importantes, como decía recién. Uh-huh. Si se quiere desentenderme un poco, si se entiende bien el significado de la palabra, de lo que es un poco la actualidad local, lógicamente, ya sin ningún tipo de compromiso ni obligación con nadie. Uh-huh. Y con ninguno. Así que bueno, que ha sido un tiempo muy muy productivo, muy muy lindo, para estar con la familia, con Lucrecia, con Benjamín, con Bautista, que hoy está cumpliendo 4 meses de vida.
Felicidades, para vos y para Lucre. Fue papá Federico Alejandro hace muy poquito.
Acompañando a mi madre, que hace un tiempo que quedó sola, hizo también.
Que ayer fue el cumple de
ayer
Juanita.
Ayer fue el cumple de ella.
Un beso grande.
Y también haciendo un poco de actividad deportiva, tratando de cuidar el cuerpo.
Entonces no estoy tan equivocado al decir que vino bien que respetemos tus tiempos. Porque sé que también te cuesta decir que no por ahí. Si te hubiéramos llamado, decir no quiero hablar, no quiero hacer nota, te hubiera costado un poco más, porque alguna vez has estado de este lado vos del periodismo también. Uh-huh. Hicimos bien, tanto yo como otros colegas seguramente, en no convocarte en estos tiempos, ¿no? Para que tuvieras ese momento para vos.
Sí, ya te digo, ha sido un tiempo importante, muy 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 prudente, y que a uno le hace bien, ¿viste? En lo personal, veo que por lo menos a mí me ha hecho bien tomar cierta distancia o salir del ruedo, como se dice habitualmente en la política. Y cuando uno toma distancia, por ahí la perspectiva es distinta y la mirada comienza a ser distinta también, así que bueno. No sigo de cerca, honestamente te lo digo, Flavio, no sigo de cerca minuciosamente la actualidad local. Sí, por supuesto que estoy informado, que estoy al tanto de las cosas que ocurren, que pasan, y a nivel país también, ¿no es cierto? Y lógicamente con mucha preocupación a veces.
Me imagino, y un poco ahí también va la pregunta. Hay una crispación nacional con esto de las cuestiones judiciales. Hoy el veredicto de la causa Vialidad y lo de Cristina, y las manifestaciones a favor y de la vicepresidenta de la Nación, el lawfare que se ha conocido en estas últimas horas, de las reuniones de los que le llaman partido judicial, ¿no? En el sur, sí. Oculto, chat que sí. Se dieron a conocer, que sigue dividiendo la cuestión. ¿Cómo lo ves? Yo diría un poquito de afuera, ¿no? En realidad estas cosas todos las vemos medio de afuera. ¿Cómo lo ves vos, Luqui?
Con mucha preocupación, te diría que con mucha tristeza también. Porque veo que en definitiva los argentinos, no voy a generalizar, gran parte de la clase política argentina, del espectro ideológico que corresponda, que sea, yo acá incluyo a todos, veo que gran parte de la dirigencia argentina política comete los mismos errores sistemáticamente, y tenemos un país con un potencial maravilloso y lamentablemente estamos como estamos. Entonces, cuando yo a veces escucho por ahí que tenemos que salvar la República y si querés lo pongo en bocas de Elisa Carrió, uh-huh. ese término, uh-huh. ¿no? Porque es un término que utiliza mucho ella. La República está en peligro. Y seguramente que la República está en peligro, porque los dirigentes, gran conjunto de la dirigencia nacional, hacen todo lo posible para que la República esté en peligro. Si hacemos marchas, movilizaciones a favor o en contra, que son totalmente legítimas, de alguna manera también estamos incidiendo, me parece a mí, en el accionar de la justicia. Uh-huh. Si hablamos de República, bueno, hablemos entonces de la independencia de los poderes uh-huh. y del respeto por tal independencia de los mismos. Uh-huh. Pero acá es como una catarata de presión, según a quien le convenga la coyuntura judicial del momento, beneficie o perjudique a quien, ¿no es cierto? Está siempre la presión política sobre el accionar de los jueces. Jueces como miembros de la institución que es la justicia, que por cierto, si revisamos cualquier número de cualquier analista político o consultor político, seguramente es una de las instituciones que está más desprestigiada uh-huh. o que menos credibilidad tiene en nuestro país. Y yo no estoy haciendo una defensa ni de Cristina, no, porque no me corresponde a mí. Para eso están sus defensores, sus abogados, y que la justicia actúe. Y si la encuentran culpable, será culpable. Y si la encuentran que es inocente, deberá ser inocente como corresponda. Hablo de Cristina porque es el tema, ¿no es cierto?, por estas horas, que tiene en vilo a gran parte de la sociedad. Pero lo mismo digo si fuese al revés, si se tratara de, no sé, de Macri, de Larreta, si querés, de Ritondo, de María Eugenia Vidal, de que sea. Si queremos hablar de la República y si queremos sostener desde lo discursivo la defensa de la República porque la República está en peligro, dejemos que las instituciones de la República actúen de manera independiente como corresponda. Uh-huh. Cosa que tristemente en este país nunca ha ocurrido y por eso también estamos como estamos muchas veces.
El problema es quién va a dar el primer paso, ¿no?, para solucionar esto. ¿Quién da el primer paso? Porque la justicia está absolutamente desprestigiada, con razón, porque es un desastre lo de la justicia y lo que se ha conocido últimamente y las cosas que se han armado para un lado o para el otro, como fuere. Pero por lo general las acusaciones van siempre para el mismo lado, porque esa también es la realidad, ¿no? Es muy propenso.
Es como un péndulo la justicia, pareciera en este país, ¿no es cierto? Según para el lado que vaya, o que insinúe que puede llegar a calentar el calor del poder, ¿no es cierto?, como que la justicia va oscilando de un extremo a otro.
Totalmente, yo lo viví, podría decirte, desde el punto de vista periodístico, profesional, en carne propia en el juicio a La Bolita, en el juicio por el caso La Bolita. Lo viví directamente, la relación justicia con el poder político, porque en aquel momento, que fue el mismo año que de Narváez le gana al kirchnerismo, en ese momento donde Néstor no tenía esa fuerza política, entonces los jueces se volcaron a favor de los militares que apropiaron, que mataron, que desaparecieron a Carlos La Bolita. Si las encuestas hubieran sido distintas, el fallo de ese juicio hubiera sido distinto. Es lamentable. Tenemos la verdad una justicia muy injusta en la Argentina en todo sentido. Pero bueno, Luqui, ¿y la situación económica que tanto nos preocupa a todos y que no hay caso y se le busca la vuelta y se le busca la vuelta? Parece que después de Guzmán empezó Massa como el superministro a tratar de ponerle rumbo a una cosa que viene muy complicada. Pero vos, ¿cómo la ves? Como un ciudadano más ya, lógicamente, ¿no?
No, lógicamente con preocupación, con mucha preocupación. Uno va al... Yo voy al supermercado, mi señora va al supermercado, nosotros somos docentes los dos, que vos cobrás como cobran todos los docentes. Y
un sueldo y
administrarte con eso, ¿no es uh-huh. cierto? Y también notás a veces cómo de a poco cada vez o trabajas más o trabajas lo mismo y cada vez compras menos con, ¿no es cierto?, con tu salario. Y esto lamentablemente lo vive gran parte de nuestra población. Y estas son, ¿cómo te puedo decir? Pero son síntomas sistemáticos, ¿no es cierto?, que se viven en este país. Nosotros acá tenemos periodos, podemos decir, de 10 años, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo por lo menos lo analizo y lo visualizo de esa manera. Donde por ahí tenemos una economía que comienza a repuntar, a levantar, por ahí levemente podemos tener un viento de cola, se estabiliza un poco la situación, es un proceso, un ciclo corto, y después ocurre nuevamente lo que estamos viviendo este último tiempo, que tiene que ver con la economía, con la inflación, con el combustible como aumenta continuamente, con lo que cuestan los servicios, con lo que cuesta vivir hoy en día. Hoy en día cuesta mucho vivir. Imagínate, no sé, un matrimonio joven, si querés, de nuestra ciudad, que no tengan vivienda y que tengan que alquilar, con un sueldo promedio, no sé, podemos hablar un sueldo de 100.000 pesos, una cosa así. Hoy por hoy, para no ser pobre, tenés que ganar 100.000 pesos.
En la feria, ¿quién gana?
¿No, cierto? No sé, y hay poca gente que a lo mejor puede ganar esa suma, y ojalá que tengan vivienda propia, porque si tienen que alquilar tenés que hablar de 20.000 o 30.000 pesos de un alquiler, como barato, diría yo, me parece, y después lo que significa vivir, vestirse, alimentarse, cumplir con las obligaciones. Entonces parece como que uno trabajando, o como que gran parte de la población, lamentablemente, trabajando, se van convirtiendo en pobres. ¿Esto es culpa de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner? Te diría que sí. ¿Es culpa de Mauricio Macri, que estuvo anteriormente, y de todo su equipo de gobierno? Por supuesto que también. En definitiva, creo yo, que puedo estar equivocado, pero esta es mi visión, y tiene que ver un poco con el principio de la charla. Vos hablabas de crispación al comienzo de la charla, ¿no es cierto? En torno por ahí a la actuación de la justicia. Yo creo que está la crispación que hay, ¿no es cierto?, en el ámbito de la dirigencia política de nuestro país, donde todo es blanco o negro, ¿no? O yo no trato de ser mejor que vos para poder ganarte, sino que trato de ver dónde puedo encontrarte, si tenés algún prontuario, para machacar sobre eso, para ver si te puedo destruir de esa manera. Entonces no estamos acá, ¿no es cierto?, no apelamos a las actitudes o aptitudes y capacidades de cada uno para ver quién es mejor, sino tratamos de encontrar lo peor siempre del adversario para ver cómo lo podemos destruir.
¿Quién es el menos peor?
El menos malo, ¿no es cierto?, como decía Perón. No es que yo sea bueno, sino que soy menos malo, decía Perón. Por eso justificaba el que siempre ganaba las elecciones. Pero me parece que no es la mirada correcta esa. Acá yo creo que tenemos que competir sanamente para ver quién es mejor que el otro, pero con idea, con propuesta, con una mirada positiva. Si realmente nos interesa, ¿no es cierto?, que el país sea lo que tiene que ser, un país para todos los argentinos, ¿no es cierto?, y que tenga posibilidades para todos los argentinos. De lo contrario, acá, venga quien venga, gane quien gane, sea el presidente, no sé, Massa, Larreta, el que sea, Cristina, no sé, el que le toque, si acá no tenemos una mirada, me parece a mí, más estadística, muchas veces se habla de política de Estado, pero se lo menciona del pico para afuera. A la hora de los bifes, como se dice, al momento de sentarse por ahí, es como que yo con este no me siento, si está fulano tampoco me siento. Acá me parece que tenemos que dejar de lado ciertos prejuicios a veces, plantear 5 o 6 ejes transversales, comunes, esté quien esté, y que se respeten. De lo contrario, este país va a tener los mismos inconvenientes de siempre. Vamos a tener periodos por ahí buenos y después otros periodos como este, donde por ahí se hace bastante difícil llevar el día a día.
Gracias, Flavio, por hablar del juicio de Carlito. Lamentablemente esa es parte de la justicia que tenemos. Ese es un ejemplo bien claro de cómo funcionan, me dice Gladys de Alessandro. Saludos, Gladys. Hola, buen día a todos, dice Analía. Déjame saludar por este medio a Luqui, excelente político. Me gustaría un peronismo unido, ya que intervienen actores hoy en día que creo que dejarían de lado sus egos en pos del futuro de las flores. Excelente programa el de ayer y hoy, felicitaciones, abrazo, dice Luis, acá anoto de los mensajes. Bueno, tengo más mensajes, algunos de audio no paso, tienen que ser escritos desde ya, por las dudas. Hay una cosa que a mí permanentemente me pega en la cabeza como el pájaro carpintero, ¿viste? Picas esos, pic, 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 todo el tiempo. Y nosotros estamos los argentinos así viviendo momentos difíciles en lo económico, muy difíciles. Yo soy muy crítico de no encontrar el rumbo acá permanentemente. Me molesta mucho el tema del aumento de los combustibles. Todo se basa en cuando aumenta, porque aumenta el claro, dólar, pero después cuando baja
no baja nada.
Muy crítico eso, muy crítico. Pero hay algo que me pega mucho en la cabeza, Luqui. Son los famosos 45 mil millones de dólares que pidió Macri, que nos endeudó de por vida, y nunca se supo dónde está esa plata.
Bueno, pero en todo caso...
Eso es histórico, no va a haber otra cosa tan enorme, tan gigante, ¿no?
Bueno, pero eso se debe investigar, como corresponde, para que esté la justicia.
Claro.
Tiene que investigar la justicia. Tiene que investigar y actuar en consecuencia. Sí. Entonces, cuando hablamos de república, y vamos al comienzo de la charla de vuelta, sí, hablar de república, salvemos la república, y bueno, he escuchado 1500 veces, uh-huh, a Lidita, salvemos la república, vamos a defender la república está en peligro. Eso forma parte también de sostener y defender la república. Yo, mira, si algo creo que he aprendido por ahí, ya un poco más grande, ¿no? O también me ha permitido este tiempo, digamos, es para decir, a veces uno se casa con alguien, políticamente hablando, ¿no? O uno se encolumna, muchas veces los dirigentes nos tenemos que encolumnar detrás de tal dirigente nacional, por supuesto, tipos que a veces los ves una sola vez en tu vida y quizás los ves 3 segundos y casi, y a lo mejor le querés decir algo y están tan apurados que no te escuchan, ¿no? Y bueno, ¿viste? Esas me parece a mí que a veces uno debe aprender, debe aferrarse mucho más a nuestra patria chica, ¿no es cierto?, a la ciudad nuestra, a la ciudad de las flores, y en definitiva abrazar con todo causas nobles que justifiquen, ¿no es cierto?, un accionar, digamos, a nivel local, por decirlo de alguna manera, porque después la coyuntura hace que hoy tengas que estar con uno y a lo mejor ese dirigente que vos seguís por ahí, tras una alianza electoral, ¿no es cierto?, con otro sector, y que nos ha pasado, a mí me ha pasado, no lo puedo negar, no puedo desconocer cómo ha sido el recorrido político mío, si se quiere, a nivel local, que hemos estado casi siempre o gran parte en el justicialismo, después la coyuntura ha hecho, ¿no es cierto?, cuando el peronismo se formó el Frente para la Victoria por un lado y el Partido Justicialista por otro, y después hemos estado, digamos, encolumnados, si se quiere, atrás de dirigentes como de Narváez, Sergio Massa en el Frente Renovador, lo que ha sido Juntos para el Cambio, donde en un principio estaba Sergio Massa, después no estaba más, y a los políticos a nivel local, te diría que a gran parte de nosotros, muchas veces nos ocurren este tipo de situaciones donde vos tenés que, por ahí tenés que tomar una dirección. Bueno, me parece que por ahí es mejor decir, pensemos en las flores, pensemos en las flores, que la coyuntura muchas veces nosotros no la podemos manejar.
¿Sabes las preguntas que me surgen con eso que estás diciendo, no? Me queda acá y después voy a volver sobre eso que decís. Investigar con estos jueces, entre comillas jueces, suena bastante ridículo, dice Boche. Y sí, güey. Bueno, muy buena entrevista, no soy peronista, pero con Luqui se puede hablar. Excelente político, coherente y sensato, no fanático. Abrazo, dice Graciela.
Bueno, muchas gracias, Graciela.
Y Griselda dice, Luque, ¿de qué justicia hablas? No hay justicia en la Argentina, dice Griselda.
Está bien.
Bueno, pero es un poco lo que veníamos hablando, es decir, por ahí quiero volcarme también a lo...
Forman parte, esto, por ahí respondiéndole a Graciela, y la saludo, forman parte de los problemas que tenemos en este país, por eso, porque no tenemos una justicia que actúe como corresponda, de manera independiente, bueno, muchas veces se pueden cometer injusticias, pero yo no soy quien para hablar de eso, porque me gusta que la justicia actúe.
Buen día, amigo, estoy escuchando. ¿De qué justicia habla, señor Alejandro, por los 45.000 millones? No entiendo nada. Abrazo, dice Gustavo, mando mensaje. La gente con eso, muchos hemos quedado con esto de la famosa deuda que nos han metido Macri, y no investiga a nadie, es una cosa increíble. Pero bueno, punto a esto, Luqui, vamos a lo local. Algunos por ahí esperaban, digo, no sé, a lo mejor los más fanáticos con los que vos no estás de acuerdo, algunos podían esperar que, bueno, fuiste quien enfrentó a Gelené, candidato a intendente, Federico Alejandro, candidato a intendente, Alberto Gelené. Lo vamos a sacar a Cacho al aire, lo vamos a sacar. Luque me va a esperar un segundo. ¿No tenés más clases hoy, no?
No.
A la mañana.
A la tarde sí, a la mañana no. No, después tengo que buscar en el jardín.
No, un minuto. Pero voy a dejar la pregunta en el aire y Cacho me pasa los números para cumplir. Decía, la última elección grande en las flores, Gelené, Luqui, Gelené. Muchos habrán dicho, bueno, gana Gelené, listo, a partir de ahora Luqui va a ir con la espada, como loco pinchando por todos lados, siendo el opositor, el líder de la oposición, preguntando esto, pinchando por el otro lado, tratando de averiguar tal cosa, denunciando tal otra. Desde el primer día, por eso lo digo, tengo el derecho a decirlo, porque desde el primer día, yo siempre cubriendo en el Consejo Deliberante, yo vi que hasta se cuestionó algún abrazo que tuviste con Gelené después de un discurso en el Consejo Deliberante. Se cuestionó, supongo que te habrá llegado a vos eso también. Se cuestionó que fuiste el primero en empezar a aplaudir alguna de sus palabras en el discurso. Es decir, como que hiciste lo contrario de lo que algunos esperaban. Pará, que Cacho nos dé los números de Quiñela. Cachito, vamos con las brujitas rápido y volvemos. Hasta luego, Cacho, gracias. Gracias a las brujitas. Bueno, Luqui, y sin embargo dijiste, supongo, ¿no? No quiero adelantarme tu respuesta, pero vos dijiste, bueno, la gente eligió esto. Vayamos detrás de lo que eligió la gente, acompañemos, no sé.
No, lo que pasa es que yo tengo una manera de ver la política donde el adversario es un adversario nada más.
No un enemigo.
Exactamente, es un adversario, es un vecino como nosotros, que a lo mejor podemos tener en común muchas cosas, o no, pero es un adversario, y punto, y nada más. Es un adversario en el campo de las ideas, de las propuestas, no en la batalla personal. A este tipo no lo saludo porque compito contra él. No es así. No es eso la política. Yo no la veo así la política. Yo no la entiendo de esa manera la política. Yo respeto al adversario, respeto al que piensa distinto, porque lo tengo que respetar por más que no piense como yo. Sea Alberto que sea, o sea la persona que sea, como también me gusta que me respeten a mí por mi manera de pensar, pero somos adversarios. Si el adversario político también quiere lo mejor para las Flores igual que yo, ¿o por qué usted pensás que uno se va a presentar a un cargo ejecutivo por el hecho de me presento nada más? Porque queremos lo mejor para las Flores. Alberto lo demostró. Alberto lo demostró en sus tres primeros periodos como intendente. Eso no lo podemos negar. Yo no lo puedo negar a eso. Sería necio si niego eso porque a lo mejor políticamente estoy en la otra vereda. ¿Cómo no lo voy a saludar? ¿Cómo no le voy a dar un abrazo? ¿Cómo no le voy a decir por ahí si le tengo que decir que comparto lo que dijo o que está haciendo bien tal cosa? Eso habla de honestidad intelectual. Como también tengo que decir si hay algo que no está bien, con la misma honestidad. Y tampoco nadie se tiene que ofender por eso, si uno lo expresa con respeto. Yo concibo la política de esa manera. El que piensa distinto es un adversario y nada más. Nada más que eso. No un enemigo. No lo tengo que señalar y condenar porque a lo mejor tiene una mirada diferente a la mía. Esto también forma parte, por ahí un poco, de esta crisis que tenemos nosotros a nivel país, a nivel general, esta famosa grieta, si querés, de los dos lados, de los dos lados de la grieta, donde es mucho más anti, es todo anti. Yo soy anti aquello, anti esto.
Las antinomias, que no nos llevan a ningún lado.
Los extremos, los fanatismos, los fanatismos, cuando dejemos de lado los extremos, los fanatismos, cuando tengamos la capacidad para sentarnos en la misma mesa, aún en el disenso, para construir consensos, seguramente todos vamos a estar mucho mejor, el país va a estar mucho mejor y los habitantes van a empezar a estar mucho mejor. De lo contrario, tendremos años buenos, a nivel nacional hablando, y años malos como estos que nos tocan vivir últimamente.
Tenemos un intendente, en mi opinión, Gelené, que precisamente yo no lo encuadro del lado de los del extremo, de los anti, de los... Por eso la conformación del todo por las Flores, ¿no? Me parece. Bueno, de hecho, Gelené es peronista, pero está con Sergio Massa. Vos sos peronista, no sé con quién te sentís identificado, pero como vos decías hace un rato, la verdad que encolumnarse detrás de alguien a nivel nacional o provincial es difícil. Ahora, yo escuchaba atentamente la apreciación que hiciste hace un rato y me daba la sensación de que estaba hablando con alguien del todo por las Flores. lo local, apuntar a lo local, juntarnos los que queremos tirar para adelante por las flores, qué sé yo. Sabés lo primero que me mandaban acá un mensaje, decías, ¿compartiría una lista en algún momento con Alberto Ferené?
¿Cómo es este? Mirá, yo creo que, ya te digo, son muchos años en política, empezamos muy joven, hoy ya tengo 53 años, uno se pone más grande, se pone más reflexivo, madura, aprende de los errores muchas veces, que es importante aprender de los errores para no volver a cometerlos. Con una trayectoria política, si se quiere, de muchos años, ¿no es cierto?
Sí.
A algunos les podrá gustar, a otros no, pero trayectoria en sí, puesto en cada lugar a través del voto,
sí,
de la gente.
Sí.
Nunca de eso, siempre fue a través del voto, ¿no es cierto? Sí. De la voluntad popular, cuando me tocó ganar y como cuando me tocó perder. Habiendo hecho lo que uno pudo hacer en cada momento por la ciudad de Las Flores. Siempre encolumnado, ¿no es cierto?, detrás de un dirigente provincial o nacional.
Bueno, hoy
quizás por ahí en un análisis mucho más profundo que tal vez uno debería hacer, y yo no sé si hoy estaría encolumnado. A lo mejor puedo acompañar a un dirigente nacional porque me puede gustar y punto y nada más.
Uh-huh.
Pero sí me interesa más por ahí, sí me interesa más el plano local, ¿no es cierto? Uh-huh. Quiero ver cómo lo puedo decir para que las cosas no se malinterpreten de ninguna manera y para que no haya especulaciones tampoco. Pero sí, por ahí me gusta más apuntar, digamos, a un trabajo transversal local, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Amplio. Que sea amplio.
Perfecto.
Donde estemos aquellos que realmente tenemos ganas de que Las Flores esté cada vez mejor.
Pero te pregunto entonces de otra manera. Si el ingeniero Alberto Gerené en algún momento dijera, Luqui, ¿cómo te dice Luqui? ¿Federico te dice, no?
Sí, nos hemos encontrado algunas veces, Federico, sí, Luqui, de PSO, sí.
Me gustaría que nos sentemos a charlar y que puedan acompañar en un área determinado o trabajar conmigo con la gestión. Es un rotundo no de entrada, porque fuiste adversario político en una elección anterior, porque venías de otro sector que también agrupaba, porque el Juntos por el Cambio tenía peronistas también, eso hay que recordarlo siempre, ¿no? ¿Es un rotundo no? ¿O es...? A lo mejor no es la primera pregunta que te debería hacer. La primera pregunta que te debería haber hecho es si vos te alejaste definitivamente de la política, y eso no, ya sabemos que no, ¿no?
No, yo no me siento alejado definitivamente de la política. Sí te digo que este año que no estuve participando en ninguna acción política, estuve muy cómodo, me he sentido muy cómodo, me he sentido muy tranquilo.
Seguro, sí, eso es seguro.
Cierto, como quien dice, en tu zona de confort.
Claro.
Cuando uno sale, se mete en la política, tenés que salir de la zona de confort, tenés que estar dispuesto a salir de tu zona de confort, ¿no es cierto?, para dedicarle más tiempo a lo público, a la ciudad. No me gusta hablar de supuestos,
sí, digo
la verdad, sí. No voy a hablar de supuestos, no te puedo responder la pregunta sobre un supuesto. Pero sí te voy a decir una cosa, y no tengo por qué negarla. En este año y pico que yo abandoné la función pública, he hablado solamente con dos dirigentes políticos, te diría. Tres que los tres me llamaron para conversar.
Sí.
Y con los tres me junté a conversar.
Ajá. ¿No me vas a decir quiénes son esos tres?
Sí, ¿por qué no? Sí, por supuesto. Te quiero decir que yo... La política es diálogo.
No,
por diferentes situaciones, en determinados momentos, con Ricardo Petre en alguna oportunidad, con Ramón Canosa y con Alberto Gerené, con quien he charlado en dos o tres oportunidades y por ahí nos hemos encontrado seguido en algunas competencias de ciclismo. Y en alguna otra oportunidad hemos conversado. Y la política es esto, es sentarse, es conversar. Y nada más, no hay tanto misterio.
Me da la sensación que hay una especie de interés en volver a la política tuya. Eso me va a quedar después de esta nota, seguramente, de seguir participando más activamente, o de volver a la participación activa, esa sería la frase, de tu parte. si hubiera una convocatoria a tu figura, porque vos representaste el voto de 6.000, representaste el voto de 6.000 personas de la última elección ejecutiva que hubo en La Flores. No es un dato menor, Luis.
No, por supuesto.
Un dato menor. Vos tendrás una cierta cuota de responsabilidad sobre tus hombros saber que hubo 6.000 que pusieron el voto porque querían que fueras intendente.
Sí, por supuesto, y lógicamente que lo he agradecido y voy a estar eternamente agradecido, ¿no es cierto?, a esos vecinos, lógicamente, por supuesto, que en aquel momento me honraron confiando en mí, como también hubo muchos más vecinos que no honraron a Alberto confiando en él, y está perfecto, y es así, uh-huh. Esta es la democracia, y el que gane hay que desearle siempre lo mejor hay que desearle al que gane, y hay que ponerse a disposición muchas veces para ver si uno puede aportarle algo para que las cosas estén mejor.
La corrupción más grande que es la corrupción más grande es la justicia. Saludos a Luqui y saludos para Juanita, dicen acá, ¿no? Flavio, con mi respeto hacia Luqui, dice Hugo, feliz de nadie puede realizarse en un país que no se realiza. Es muy difícil desde La Flor resolver problemas sin tener en cuenta el contexto nacional.
Lógico, totalmente de acuerdo con Hugo, con ese mensaje, es muy difícil.
Flavio, escucho la nota, 11 puntos, vos nos tenés acostumbrados, notón, Luqui un señor político y persona, pero se enfrentó a un tanque político. ¿Qué valores tenemos Las Flores? Cuando maduremos y unamos estos valores, Las Flores, chapó, dice Oscar, en otro de los mensajes.
Bueno.
¿Y qué es lo que ves bien y qué es lo que ves mal desde tu óptica? ¿O qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que falta hacer en Las Flores en esta gestión Gerené que va a cumplir 3 años?
No, lo que falta en Las Flores, pero porque tiene que ver también muchas veces con la, como recién expresaba Hugo, con la coyuntura, donde muchas veces desde acá no se pueden resolver cuestiones. Cuando yo hablo con la gente o con los que te cruzas a veces y te pones a hablar de la situación, ¿qué es lo primero que te dicen? No, acá falta una fábrica, acá falta una industria, acá falta trabajo. Y es verdad, uh-huh. Eso es lo que todos anhelamos, pero no es tan sencillo traer una fábrica, traer una industria, no es tan simple, no es tan fácil. No, mucha obra pública, que está muy bien, pero falta trabajo. Sí, bueno, pero no es tan fácil, no es tan fácil. Es que yo digo, con la fábrica la traigo, estamos hablando de capitales privados, capital privado va a poner la plata
a donde le convenga,
donde le convenga, y va a invertir donde le convenga, por más que yo le pueda ofrecer lo que le pueda ofrecer a nivel local. Y muchas veces la situación nacional, ¿viste?, va a contramano, o no es el momento apropiado para que quizás ese privado, ese empresario, ponga, invierta y genere trabajo. A veces cuesta, y por ahí capaz que sería más fácil que yo le diga a ese vecino, y sí, no hay trabajo. Pero digo, ¿vos te pensás que el intendente no querrá tener esa industria acá? Digo, ¿vos pensás que el intendente no estará viendo cómo puede ser para traer? ¿Qué intendente no va a querer eso? Pero no es tan fácil. Muchas veces hay aspectos o hay cuestiones que nos exceden a nosotros, como lo decía recién Hugo en ese mensaje. Hay situaciones que vos siendo intendente te exceden completamente. ¿Qué te puedo brindar yo a un empresario, por ejemplo, para seducirlo?
Tasas,
infraestructura, ¿no es cierto? Uh-huh. Predio, uh-huh, en el sector industrial, uh-huh, con los servicios.
Sí.
Bien. Que tiene que pasar por el Consejo Deliberante, porque después lo tiene que votar el Consejo Deliberante.
Sí.
Oficialistas
y
si me lo vota la oposición, mucho mejor. Sí, sí. Mucho mejor. Tasas, ¿qué le doy? Son dos monedas en tasa, lo que le estoy dando. El beneficio que le estoy dando en tasas municipales para el empresario son 2 pesos con 50. Esa es la realidad. El empresario requiere de otro tipo de situación, de otro tipo de beneficio, de otro tipo de coyuntura económica. ¿Y qué tiene que ver el intendente con la economía de un país? Nada que ver. Es más, es un rey el intendente de la economía de este país, Alberto ahora en todo caso, y le tocó a Ramón cuando fue intendente, con las decisiones que se tomaban a nivel nacional, y después la gente donde golpeaba, golpeaba en la puerta de la municipalidad. Entonces, no es tan simple. Yo, pero yendo a la pregunta y respondiéndote, es lo que hace falta, pero no es fácil resolverlo, más allá de que hay obra pública, y la obra pública, lo cierto, muchas veces genera trabajo mientras la obra pública continúa. El día que la obra pública termina, muchas veces el trabajo también termina. Después, en líneas generales, yo la verdad, la ciudad la veo, veo que hay trabajo, veo que el municipio está presente, veo realización, veo calles que se están reparando, veo calles que se están asfaltando, la famosa Independencia histórica de años, bueno, el pavimento, o el mejorado, el pavimento en algunos sectores ha comenzado, el movimiento de suelo en otros sectores para que después llegue el pavimento se está ejecutando, yo veo obras, y eso me parece a mí que está bueno decirlo también.
Silvia dice, ayer tuvo un gesto muy bonito hacia el intendente, enviándole su respeto en una entrevista que estaba haciendo Alberto en otra radio. Mandaste
sí,
mensajes
a Alberto. Sí, es verdad, pero también se lo he dicho personalmente a Alberto y lo he manifestado en alguna otra oportunidad en el Consejo Deliberante. ¿Cómo no voy a...? ¿Por qué no voy a reconocer, no es cierto, en quién fue, si querés, mi adversario político, uh-huh, las realizaciones que está haciendo? Por supuesto que las tengo que reconocer, y si lo tengo que felicitar, lo voy a hacer, como ya lo he hecho varias veces.
Buen día, Flavio, ojalá sea uno de los mejores por el bien de las flores, dice Sergio, abrazo a los dos. Gracias, Sergio. Viste que la frase común en las flores, del ciudadano florense, de la gran mayoría, porque nunca hay que generalizar, es Gelené, el mejor intendente que hemos tenido. No ha habido otro intendente como Gelené. Lo escuchaste eso mil veces, ¿no? Sabes que no te lo estoy diciendo.
Sí, sí.
No ha habido ni habrá otro intendente como, ya los más fanáticos, no sabés qué es lo que va a pasar en un futuro. Pero, ¿qué te supone esa frase? ¿Te molesta un poquito? ¿Te pincha un poquito? ¿Te considerás que es verdad?
No,
que
no,
soy
no,
el mejor
no.
intendente? O...
No, no, yo considero que es verdad, por supuesto. Sí, sí, sí. Una persona que ha estado tres periodos consecutivos, después dice que se va de la política y después vuelve, gana de la manera que gana, ¿no es cierto? Me ganó a mí, lógicamente, de la manera que ganó, está llevando adelante, va a cumplir 3 años de gestión. Uh-huh. A mí me gusta contextualizar los momentos, porque si no contextualizamos, estamos en el horno.
Sí, señor.
Asumió, por ahí, tendría que haber un concejal oficialista así de esto, pero bueno, pero trato de ser lo más honesto posible desde el punto de vista intelectual, ¿no es cierto? Y no tengo compromiso con nadie, solamente con mi conciencia en todo caso. Asumió 10 de diciembre de 2019, 2020, pandemia,
sí.
¿No?
Sí.
Pandemia, cuarentena. Asume Alberto Fernández, Axel Kicillof y Alberto Gelené,
sí.
¿No es cierto? Saco el plano local, pero a nivel nacional y a nivel provincial, por algo hubo un cambio de gobierno, por algo la gente cambió de gobierno, porque el gobierno anterior no hizo las cosas bien, si no se hubiese quedado, por eso la gente cambia de gobierno, ¿correcto?
Sí, claro.
Bien, entonces si la gente cambió de gobierno es porque las cosas estaban mal, o sea que veníamos, ya no venía bien el país, venía rengo, nos agarra la pandemia, ¿te acordás? Marzo 2020, o sea que...
Fue parte del comité de emergencia.
Bueno,
si hemos recibido puteadas.
Bueno, un gobierno en los tres niveles, ¿no es cierto? Nación, provincia y municipio, a los 2 meses y pico de asumir, cuarentena, pandemia.
2 años.
Se paralizó totalmente, con aciertos y con errores, si querés. Pero si yo contextualizo todo eso, hablando de lo local, a mí me parece que ha sido más que positivo el recorrido de la gestión, porque aún en pandemia y con los pocos recursos que había y con la poca actividad que había, el municipio, creo que el Estado estuvo acompañando a los sectores que realmente tenía que acompañar, creo que en la medida de lo posible algunas obras se fueron haciendo, y después surge la consecuencia de la pandemia, y si querés también hablamos de la invasión rusa, del ataque ruso, ¿no es cierto?, Ucrania, que eso también de alguna manera incide y repercute. Uh-huh. Parezco oficialista hablando, ¿no es cierto?
Pero yo que lo quiere escuchar.
Pero con mis aciertos y con mis errores, yo te cuento lo que me parece a mí, lo que yo veo, lo que yo percibo, y trato de ser honesto, no puedo andar macañando en estas cosas. Yo tengo una valoración positiva de la gestión municipal. Sería un hallazgo, porque si venimos de 3 gestiones consecutivas como intendente y una cuarta con una valoración positiva, lógicamente que hay una gran capacidad de trabajo.
Muy bien, la última, una de oyente y la última mía, y después, como siempre, lo que vos quieras agregar, Luqui. La del oyente dice, o la oyente dice, Flavio, ¿le puede preguntar a Luqui por qué se fue del peronismo?
Sí, pero fue muy simple. En aquel momento, año 2005, fue en el 2005 esto, cuando asumen el gobierno, ¿no es cierto?, Néstor, el kirchnerismo, cuando uh-huh. nace el kirchnerismo, uh-huh. con Néstor vivo, el peronismo se rompe, uh-huh. fue así. Se formó por un lado el Frente para la Victoria, en la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a senadora por la provincia de Buenos Aires, y después los que por ahí estábamos más referenciados en el dualdismo, nos quedamos en lo que era el Partido Justicialista, ¿no es cierto?, que la llevaba a Chiche Dualde como candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Ese fue el comienzo de la división. Después nosotros estuvimos un tiempo más en el peronismo, hasta que después, yo nunca fui kirchnerista, toda la vida lo dije, y tampoco soy antikirchnerista, no, nunca milité a favor del kirchnerismo. Uh-huh. Entonces las veces que por ahí el kirchnerismo, ¿no es cierto?, estuvo conduciendo el Partido Justicialista, yo entendía que tenía que estar, digamos, en otro sector.
Bien, esa es la explicación. Perfecto. Hay una pregunta muy interesante más. ¿Puedo agregar una más, Luqui?
Sí, cómo no.
¿Cómo está o quedó su relación con los radicales?
Yo no diría ni que bien ni mal, simplemente no nos hemos juntado, no hemos conversado, ya te digo, yo con las únicas dos o tres personas que charlé desde que me fui de la función, porque eso también pasa, cuando vos estás, ¿no es cierto?, en el día a día o en tu momento político, digamos, el teléfono las 24 horas te dan ganas de partirlo porque no te deja tranquilo.
Están todos alrededor, ¿no?
¿Entendés? Pero después, cuando vos te alejás, ya algunos hasta que ni de tu nombre se acuerdan, ¿me entendés? A mí me ha pasado que he estado en lugares con gente que a lo mejor he tenido la posibilidad de darles una mano estando en desarrollo social, y capaz que no se acuerdan de cómo te llamás. Eso pasa. Ya te digo, en su momento me llamó Ricardo Peters, uh-huh. No me acuerdo por qué tema puntual era, hace ya más, te diría que 8 meses atrás, una cosa así. Y por supuesto que fui, charlé con él y le di mi punto de vista y le dije que estaba muy cómodo como estaba ahora trabajando en la docencia, dedicado a mi familia. En alguna oportunidad me llamó Ramón para tomar un café, para charlar, y por supuesto que tomé un café y charlé. En alguna oportunidad se dio algo similar con Alberto Gerení y hemos conversado. Y después no he hablado con nadie más.
Ahora sí, entonces, la última de las últimas, porque se va la hora también para vos. Se dice que para el 2023, muy, muy por arriba todavía, pero los nombres que figuran de candidatos para intendentes pueden ser Alberto Gerené, Federico de Ronsoro, Luciana Plini, Sebastián Lizarraga, Fabián Blastein, Emil Gelené. ¿Quién crees vos que van a ser los candidatos? ¿Lo que tenés idea de quiénes realmente van a ser los candidatos? Por ahí vos me agregás algún otro nombre más, no sé.
No, la verdad que no. Que no lo sé. Estas cosas, viste, que hasta último momento no. Nunca se saben. Seguramente entiendo yo que el oficialismo, no sé si intentará el ingeniero Gerené reelegir o no. O por ahí intentará darle la posibilidad a alguno de los dirigentes que vienen trabajando con él hace mucho tiempo. La verdad que lo desconozco completamente, y después de lo que es del otro sector, como ya te digo, lo que es el radicalismo en sí, como no estoy en el día a día de nada, no. Bien. No puedo explicar.
¿Vos? No.
No lo he pensado todavía. La verdad que es algo que ni lo afirmo ni lo descarto.
Bien.
No, es algo que no lo tengo resuelto.
Bien. Me da mucha alegría que Luqui se exprese de esta manera, decía Silvia en un mensaje, falta tomar el café conmigo, dice Graciano de Cochandía. Y Fernando dice, saludos a Fede, que cuando, Fernando Calles, cuando tuve que viajar por el Martín Fierro Federal no dudó un instante en colaborar con el dinero necesario para el viaje.
Con Fernando hicimos el servicio militar juntos en Azul.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Él estaba en la batería comando y yo estaba en la batería A, en el mismo año.
Mirá vos.
Sí, sí.
Bueno, le mando un abrazo grande a Fernando, yo también. Luqui, hay mucha más gente de la que vos pensás escuchando el programa y escuchando tus declaraciones, ¿eh? ¿Y vos creías que no tenías nada para decir?
Me sorprendiste. Cuando me invitaste, cuando recibí tu mensaje ayer, la verdad,
¿Te molestó que yo no te invitara, Luqui, o que los medios por ahí no te convocáramos?
No.
¿En serio?
No, la verdad no, te digo la verdad, no me molesta, entiendo, esto es así, entiendo cómo muchas veces se da el juego de la política, ¿no es cierto? La actualidad, lógicamente, pasa por otro lado a veces, quizás no tendría que haberlo dicho, pero bueno, ya lo dije, pero pasa eso, muchas veces cuando uno se aleja, ¿no es cierto?
Se olvida.
El teléfono es una cosa de loco. El teléfono en un momento es al rojo vivo y en un momento deja de sonar.
Me pasó a mí, Luqui, con la profesión.
Es así.
Me pasó a mí con la profesión. Cuando yo tuve mucho aire en Radio Las Flores en los años 90, se dio una ayuda tremenda a todo el mundo y todo el mundo te hacía sonar. Y cuando yo me quedé sin trabajo, el desodorante que uso yo por día me lo compraba Laureano con los ahorros de la plata que le daba la abuela, porque no tenía plata ni para comprarme un desodorante. Nadie más se acordó de todos los que había ayudado. Nos pasa a todos, ¿no? Excelente nota, Flavio. Saludos a Luque, dice Eduardo Sández.
Bueno, saludos, Eduardo.
Y por último, una última, que no todos son elogios, hay de todo un poquito. Decía, está buena la explicación sobre la idea del peronismo, sí, pero de ahí a compartir con el macrismo hay un abismo sin retorno, dice.
Bueno, si Silvia por ahí considera que ella está capacitada para decir quién retorna y quién
no. Hernán.
Hernán, bueno, si Hernán por ahí tiene esa capacidad, digamos, ¿no es cierto?, para decir quiénes tienen retorno y quiénes no, será sin retorno. De todas maneras, uno no va a cambiar la manera de pensar por eso, pero por supuesto que son todas las opiniones muy respetables.
Saludos te manda Emiliano Fernández.
Bueno, Emiliano.
Concejal.
Un abrazo.
Gracias, Luqui, por estos minutos.
Bueno.
Y en realidad tampoco necesitas que te invitemos.
No.
Vos sabés que cualquier cosa que tengas para decir o para contar, no tenés más que mandar un mensaje, ya lo sabés,
Ya sé que es así, yo te agradezco. Te agradezco por el espacio, te agradezco por la invitación. Y bueno, la verdad que ha sido una muy linda charla.
Cierro con lo que dice Marcela, acá escuchando saludos, un señor con sus respuestas. Gracias, Luqui. Buena, un beso a Juanita que le mandé por Facebook, en uno de los, creo que de las publicaciones de Lucre, que lo haya pasado bien.
Bueno,
un beso grande para Juanita.
Muchas gracias.
Vamos con esto.